¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzar los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar nuevamente ahí. Damos inicio al nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos próximos a pasar agosto, así que no baje la guardia, nos faltan un par de días para terminar de pasar el mes de agosto. Ahora, pasado agosto tampoco hay que relajarse tanto, porque si uno quedó medio de grucho agosto también hay que reforzarse. Así que, pero hoy día nos vamos a poner al día en la contingencia nacional, nos vamos a poner al día en la contingencia legislativa, materia laboral y otras cosas más, que hay harta noticia dando vuelta. Tenemos una invitada de lujo hoy día. Tenemos una autoridad nacional, tenemos a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada Jimena Sandón, que nuevamente nos visita. ¿Cómo está, diputada?
Muchas gracias, Pedro, como siempre, contigo siempre es un agrado conversar. Y efectivamente, pasando agosto, yo estoy en recauchaje, me acabo de operar el manguito rotador, pero bueno.
Pero estamos pasando.
Bueno, supongo que. Estamos pasando. Supongo que sí. Ningún resfrío, eso sí.
Así es, pues, diputada por hartas comunas, con harta gente, o sea, bien.
Sí, pero nosotros representamos, y es bien entretenido eso, porque es muy variado, porque está PIT, que es esa cosa de Maipo, una cosa rural, una cosa urbana rural, después está Puente Alto, La Pintana, La Florida, así que de todo padre, ahí como se decía, de todo
padre.
Tercer periodo, y como que rápido se pasa la vida, así, eso es impresionante.
¿Y qué sigue? Sea. Porque no puede hacer más de 3 elecciones de diputada.
Bueno, o cambiamos la ley. Todo puede ser. No. Me encantaría probablemente tratar de intentar ir al Senado, sí, pero Jimena Sandón nunca se va a quedar quieta.
No, nada.
Así que lo que sea, ahí estaremos. Viendo cómo podemos aportar a nuestra sociedad.
Así es.
Aunque suene medio cliché, pero la pregunta mía, claro, ¿cuál es la alternativa? No, yo no estoy para la casa, no está en mí, y me encantaría hacer un poco más, pero me gusta estar metida en la contingencia, me gusta estar opinando y también aportando.
Y sería un tremendo aporte en el Senado también, así que
Dios quiera,
habrá que ver qué pasa ahí.
Si Dios lo permite y la gente quiere, porque esto se hace con un voto, con una rayita, así que bueno.
Así es. Vamos a la contingencia, porque estaba bien movido, pero te quiero partir preguntando cosas ahí como para meterte en problemas de entrada. ¿Cómo ves el gobierno a nivel de coordinación con el Congreso? Porque han habido varios proyectos de ley en que de repente han habido algunas discusiones. Renovación Nacional es un partido que es colaborador del gobierno, no es parte integrante de la coalición, pero es colaborador, tiene varias personas incorporadas en el gobierno. Que haya errores al comienzo es esperable, pero a medida que va avanzando el tiempo, ¿cómo lo vas viendo?
A ver, Pedro, mira, no pierdo la esperanza, porque hemos sido muy insistentes y hay que reconocer que el presidente Kass ha sido muy amable, hemos tenido varias reuniones con él y te diría que es con el presidente que más hemos estado. Y bueno, toma mucho apunte, digamos, mucho acuerdo, pero te vuelve a sorprender la contingencia. O sea, lo que pasó ahora con esta reforma constitucional es, oye, pero bueno, no quedamos que íbamos a conversar, no quedamos que íbamos a hacer un trabajo prelegislativo que es sumamente importante. O sea, para la gente que entiende, sabe que el prelegislativo es lo más importante a la larga, porque en el fondo es donde se sociabiliza todo el cuento y al final se toma ese olfato, ¿no? De la cosa va a caminar rápido, tenemos que hacer esto, lo otro, o sea, eso es muy importante. Entonces, por un lado, no pierdo la esperanza de que esto cambie en algún minuto. Yo veo una actitud de parte del presidente muy positiva, Alvarado, para qué decir, de José García Ruminot, pero pareciera que hay carteras que todavía no entiende y todavía miran un poquitito con, no sé si la palabra es desprecio, pero un poco miran un poco menos al mundo parlamentario.
¿Cartera o algunos pisos en especial?
Algunos pisos, probablemente, que miran tal vez con un poquito de desprecio. Entonces, mira, nosotros somos tan bacanes, esto está tan bien hecho, pero yo creo que ahora sí que se pisaron la huasca y se la pisaron muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el fondo el tema de seguridad es muy difícil decir que no, oponerse, porque las personas que estamos en los distritos sabemos perfectamente, y no solo los distritos, nosotros mismos, nuestra vida ha cambiado. O sea, todos los días, a mí me tocó en un mes participar y mirar y ayudar a una familia de un abordazo en un auto, a las 3 semanas me tocó a mí, o sea, y uno se acuesta a la noche y dice, bueno, Dios quiera, no va a hacer nada esta noche, ¿no? O cuando yo voy a mi distrito y vuelvo, uno está siempre pensando y pendiente, quién te sigue, quién no te sigue. Entonces, esta vez pensaron en una seguridad que se equivocaron, de que era prácticamente imposible ponerse algo que tuviera relación con el combate al crimen organizado. Pero no se dieron cuenta que después de dos procesos constituyentes, el tema de la Constitución es un tema tan sensible, después que la defendimos, después que Chile tuvo dos grandes cabildos, y quedamos claros de que hay que tener mucho cuidado y que no podemos de alguna forma habilitar a la Constitución con una muy buena intención, pero que el día de mañana puede ser mal utilizada, y estoy hablando solo una parte del proyecto, sí, claro, porque podemos profundizar en otras también que me parece súper delicado, y se toparon no solo con la oposición, que eso fue, porque a veces como tipo la oposición tiene que criticar porque critica, ¿no? Porque parece que oposición uno se la toma muy, muy en serio. Pero se pisaron la huasca con nuestro propio sector, porque sin ser experta ni mucho menos, pegamos una pequeña leída rápida. El primer día me tocó un programa, el primer día, cuando nadie todavía estaba hablando, y tú dices, oye, uf, ojo aquí, ¿qué pasó acá? O sea, inmediatamente te saltaban luces muy, muy potentes.
Sí, eso te iba a preguntar, porque a ver, lo que se tomó la palestra y la discusión ha sido el tema constitucional. Yo creo que hay cierto consenso ya y claramente apoyos y no va a tener para ese tema. El resto del proyecto...
Ojalá no tenga... O sea, perdón, mi pregunta, Pedro, no es tan rápido. A mí lo que me preocupa, no. Y me encantaría saber si las personas que realmente hicieron este o idearon este proyecto... ¿qué piensan hoy? ¿Si se logran dar cuenta de que se equivocaron o están tan convencidos que es el camino? Que eso sería muy preocupante.
Sí, claro.
Porque claramente no fue el ministro Raúl.
Bueno, y vamos a tener que ver ahí qué ocurre, si presentan alguna sustitución del proyecto, hay algunas voces que llaman a retirarlo.
A ver, hay muchas voces que llaman a retirarlo. Lo que pasa es que, a ver, recordemos, y para la gente que nos escucha, que el sistema que ocupa el Senado es diferente al que ocupa la Cámara. A nosotros entran los proyectos y van directo a la comisión y uno lo ve en general y en particular. No. En cambio, en el Senado se va directamente solo al general. Okay. Y tal vez hay mucha gente que tiene mucho miedo que en el general después quede habilitado para que las demás cosas no se puedan cambiar. Existe un mecanismo, si la sala entera, que yo creo que no va a suceder, está de acuerdo, se puede usar el mecanismo que usa la Cámara de Diputados. A ver, yo lo único que espero y aspiro, ¿no? Es que el gobierno mire a sus dos ministros más políticos y le pregunte. Esta vez mire a Alvarado y le pregunte, para que no pase lo que pasó con el Tribunal Constitucional, que fue bastante bochornoso, y también mire a José García y le pregunte, porque si hay dos personas del gobierno que saben de política, son ellos. Entonces, para no volver a tener este tipo de bochorno, porque efectivamente tenemos hoy día un combate del Estado contra el crimen organizado, y para eso necesitamos tener acciones excepcionales, y nosotros estamos dispuestos a todo eso. El tema está que no podemos poner en tela de juicio o en riesgo a nuestra futura estabilidad como país, como sí, sociedad.
Claro. No, totalmente de acuerdo. Uno tiene que pensar en todas estas herramientas que le entrega el Ejecutivo, que ocurra cuando el Ejecutivo sea de otras personas. El problema no está en porque el día de mañana hemos visto cambios de tendencia brutales en los últimos años.
Bueno, Chile tiene eso, ¿no? Que tenemos, yo te diría que 5 millones y tantas personas, según la última votación, que no tienen ni partido político ni ideología. Así que para los que se sienten tan firmes, tengan mucho cuidado, que Chile es un país que tiene un porcentaje gigante de personas muy moderadas, que en un minuto vota por Gabriel Boric. Recordemos que salió con un 30% de aprobación, o sea, si hoy día fueran las elecciones, él pasaría a segunda vuelta, y luego votan por José Antonio Kast. Entonces, no nos confiemos, porque cosa de lo que está sucediendo con la encuesta, y yo espero en Dios que la mega reforma le vaya muy bien, y espero en Dios que toda esta reforma que se está haciendo, tal vez la Constitución, sea muy moderada, para que realmente no sea un cambio inútil, si bien hecho, pero tal vez inútil para lo que necesitamos y útil el día de mañana para alguien que lo quiera usar de mala forma.
Sí, bueno, y en tema de seguridad han habido varias propuestas, sí. Propuestas a nivel de fortalecer las policías, han habido cambios, vemos este tema del plan Cancerbero, que se habló en la campaña, que ya empezaron los traslados, ha tenido un par de problemas en los últimos días respecto al tema, pero...
Pero sabéis que esas son cosas, está bien.
Pero la parece gente que también, va bien encaminado.
Porque hoy día, mira, la parte comunicacional es súper importante, o sea, la gente se tiene que enterar, lo criticaron, que era un show, que era... Bueno, pero sabéis que más, también nos acostumbramos, porque uno se acostumbra, la próxima vez no va a tener tanto impacto. Recordemos que al principio cuando aparecieron los primeros vestidos de blanco, ¿te acuerdas? Cuando iban los primeros aviones deportando, ¡oh, qué atroz! Que poco más que derechos humanos, y al final hoy día ni le toman la foto porque ya da exactamente lo mismo. Pero yo quiero de alguna forma contarte, Pedro, que tenemos la COT, ¿no es cierto?, que son una serie de proyectos que la mayoría de ellos, un porcentaje importante, son de renovación nacional, porque nosotros tenemos un equipo muy, muy bueno en esa materia, estamos muy comprometidos con la causa, somos de mucho terreno también, y eso es muy importante, porque en el fondo uno lleva la... No somos de micrófono, de pasar todo el día hablando, sino que somos de mucho terreno, y eso, al final, tenemos muy buenos insumos. Pero hoy tenemos dos proyectos que, lamentablemente, se lo hemos pasado al gobierno, vamos a insistir, lo hemos dicho a todas las radios, que son justamente dos reformas constitucionales, pero mucho más acotadas, mucho más moderadas, que en el fondo refuerzan de alguna forma el apoyo de las Fuerzas Armadas a nuestras policías, de las Fuerzas Armadas a nuestras policías, por ejemplo, en aquellos lugares donde exista sospecha de alto poder de fuego. ¿Ya?
No.
Cuando tú vas a las poblaciones, la gente te dice queremos militares, queremos militares. A mí la gente me dice, oye, ¿por qué no nos cercan y hacen un barrido completo? Así te lo dicen en la privacidad. En el fondo, ellos están absolutamente dispuestos a que los militares estén en las calles. Lo que pasa es que los militares no son para el orden público, y todo el mundo ya lo sabe a esta altura, pero perfectamente pueden apoyar a nuestras policías por un tiempo determinado. Nosotros nuestras propuestas las mejoramos para este gobierno. La primera la presentamos a Carolina Toa, esta se la pasamos al ministro Rao, donde existe de forma racionalizada el uso de la Fuerza Armada en el combate al crimen organizado. Una cosa por un periodo de tiempo, que luego se evalúa si continúa, si no continúa, pero no es este remesón que se le está tratando de dar, donde al final tú no sabes si manda a la policía, si manda a la Fuerza Armada, y se hace todo incluso un enredo en las institucionalidades, y vemos que si bien los militares no son vinculantes, se tienen que quedar calladitos, todos los que están fuera, que ya salieron, están hablando en pos de la Fuerza Armada.
Claro, pero es una complementación, no es que vayan en vez de...
Apoyo, la palabra es apoyo. Yeah. Es apoyo. O sea, sabemos que nos faltan carabineros, ojalá tuviéramos mucho más carabineros y no necesitáramos el ejército. Sabemos que estamos en guerra, porque estamos en guerra. Esta vez sí que estamos en guerra contra el crimen organizado. Y es por eso que tal vez es importante, tal vez, y si bien se deduce, pero podría estar en nuestra Constitución como tema, al igual como está el terrorismo, ¿no? Pero... De ahí es que se subordine, que hay una persona encargada, que no puede ser gendarmería, que puede ser la policía y todo esto, el ejército subeditado a ello, yo creo que es una locura. Por eso que nuestra propuesta, que de verdad que es muy buena porque racionaliza esta relación entre estos grupos, es solo de apoyo.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, hay seguridad, todos los temas que estamos hablando, pero no todo es seguridad. Tenemos otras emergencias.
No todo
tenemos,
no todo es seguridad, pero todo se hace con seguridad.
Sí, claro, obviamente. O sea, sin seguridad
es como la base.
Si no hay seguridad, no hay trabajo.
No hay nada, no puede ir al hospital, no hay crecimiento, no hay inversión extranjera. O sea, la seguridad es el deste. Y nosotros tenemos que hacer, Pedro, todo lo posible, y es una pata que el gobierno todavía no toma de buena forma, de que un grupo esté encargado de la contingencia, de hoy día lo que está pasando, el allanamiento, no sé qué, no sé cuánto. Pero otro grupo importante tiene que estar preocupado de cómo preparamos el camino para que el día de mañana el crimen organizado no se sienta cómodo en Chile. Y ahí me refiero a todas las carteras. Salud, educación, primera infancia. Toma las palabras de alguna vez que le escuché, creo, a Mario Paisbull. Niño vulnerado, delincuencia segura, 15, 20 años. Si no nos preocupamos de esos temas, olvídense que vamos a terminar con el crimen organizado. Si Chile no se prepara para tener otra tierra fértil para la gente buena y que no el crimen organizado se sienta cómodo, porque se sintió cómodo, por eso que llegó en 2 minutos, y eso te diría yo que hoy día al Estado le está faltando. O sea, preocuparse del futuro. Un grupo en la actualidad, en el presente, lo que estamos viendo ahora, y otro grupo preparando la tierra para el futuro.
Exactamente, como dice la canción, un ojo hacia abajo y un ojo hacia el frente.
Exacto, arriba la de Silvio Rodríguez.
Exactamente.
A los hermanos.
Así es, ¿viste? Entonces, eso ya, bueno, mira, hablábamos de la mega reforma. Hay muchas personas que nos están viendo hasta ahora, que están esperando pega, que están viendo que la situación... ¿Es como la solución mágica esto? ¿Esto, por lo que tú estás viendo, los cambios debiésemos esperarlo aquí a un mes, de aquí a fin de año, de aquí al próximo año?
Porque, a ver, existe, el tema del empleo, yo te diría que hoy día es lo que más te piden. Es lo que más te piden. Ah, la gente hoy día está realmente desempleada, ¿para qué decir el tema de la mujer?
Sí, claro.
Tengo entendido que bajó la mujer joven de 28 a 26 aproximadamente, pero todavía una cifra sideral. Y yo le digo a mis niños, agárrense lo que tienen, porque en el fondo hoy día está muy, muy difícil conseguir trabajo y sobre todo con sueldos que estén acorde a la pega que tú estás haciendo. Yo creo, Pedro, que si bien el gobierno este minuto está haciendo a través del ministro Mas un tremendo esfuerzo con esta plata que está inyectando para tener, creo que son 50.000 empleos más, lo importante es que sean, también, entrenadas, entretener poco o nada, claramente la gente quiere lo que sea. Y por último, el trabajo te dignifica. O sea, un papá o una mamá que sale en la mañana a trabajar, hay una cosa, tiene un componente de dignidad también, sí, no. ¿Cierto? A ver, esta mega reforma nosotros la apoyamos casi en su totalidad. Lo que logramos bajar fue el tema de que a la gente le quitaran, ¿te acuerdas el tema de la educación, de la posibilidad de la educación? Claro. No, dos cosas, educación sí. Gratuita después de los 30 años, okay. Que todos comprenderán, los que tenemos más un poquito más de calle nos damos cuenta que la vida no es lineal y hay sobre todo mujeres, o hombres también, que por un tema X, porque no se quedaron embarazadas, pueden tener que cuidar al niño, porque se enfermó el papá, no sé, que la vida no es lineal, y hay gente que puede empezar a estudiar a los 30 años, y otro a los 40 años. Yo hice mi MBA y lo hice a los 40 y tanto. Ya, no podía antes tampoco. Entonces, eso lo logramos. El CENSE fue una pelea dura que tuvimos, porque eran hartos millones de dólares, pero en el fondo se logró entender que, en el fondo, la capacitación, y hicimos además desde Renovación Nacional una propuesta muy concreta, estoy segura que el ministro Raúl la va a tomar, donde le hacemos y le pasamos la reforma al CENSE, donde en el fondo existe un comité de pertinencia que pasa un año completo sin ponerle ni un peso más, con las distintas industrias viendo cuáles son realmente las necesidades de trabajo que existen. Y al final de año sale un listado de lo que sale, lo que entra y lo que permanece. O sea, y lo que permanece, ¿te fijas?
Efectivamente.
Y el tema de la propiedad intelectual. Ahora, todo lo demás, todos sabemos que en general, excepto el tema de las donaciones, perdón, el de la... Claro, donaciones, que yo veo que mucha gente está preparando el tema. Los frutos, Dios quiera, sea lo antes posible, pero la mayoría de los frutos de la mega reforma pueden ser al final de este gobierno o a principio del que sigue. Por eso era tan importante tener una votación más transversal, más grande, más convencimiento, para que, si bien nuestro gobierno de otra vereda, no borre todo lo que el ministro Quiroz ha hecho. Veremos lo que sucede, eso no está tan claro, pero tenemos toda la esperanza de que resulte, pero esto no va a ser ahora.
Así es, efectivamente. Bueno, estamos conversando con la diputada Jimena Sandón, segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada de Renovación Nacional por el Distrito 12 de la Región Metropolitana. Les tengo que contar que llegó la generación vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en losheroes.cl. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta en un par de minutos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Tenemos una tremenda invitada, como es la diputada Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional por el Distrito 12, segunda vicepresidenta de la Cámara, sí, de Diputados.
Muy, muy
gran
importante.
Amiga, nos ha tocado compartir directiva nacional en Renovación, sí, en otras ocasiones.
Sí.
Jimena, estás en varias comisiones, entre ellas la Comisión de Trabajo. En la Comisión de Trabajo han habido algunos anuncios, algunos proyectos que ingresaron, que van a ingresar. Entonces, quiero ir preguntando por varias cosas. Primero, escuchamos a algunos diputados, porque efectivamente la ley Karen ha tenido algunos problemas, ha tenido creo que algunos problemas de implementación
total,
y algunos diputados dijeron tenemos que eliminar la ley, el ¿cómo? Camino de eliminar la ley,
como sofá o noto, ¿no?
Claro,
eliminemos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no hay nada peor que la gente que se queda pegada como en la campaña, te fijas, yo no, porque esos son resabios de campaña. Cuando le preguntaron, dije no, pésima. Porque efectivamente, hoy día hay gente que la ha mal utilizado, y es cierto. Han habido una cantidad de denuncias inmensas que el sistema tampoco puede manejar y asumir. Sí. Recordemos que en el presupuesto anterior ya se le dio, en el último, ya se le dio más presupuesto justamente para tener más personas. Pero en el fondo la gente tiene que adaptarse a la ley Clarín, que busca un objetivo muy notable y muy, a ver, pero muy lógico. Hasta en el Evangelio, o sea, que nos tenemos que tratar bien. O sea, cuando tú dices, pues es una locura que tú lo... Te voy a contar una anécdota. Me pasó que una persona me escribió, pero casi me comió, porque esta ley Clarín tiene un origen, fue la Erika Olivera por la muerte de Claudia, no sé si era la apellido era Salgado, no me acuerdo, donde la hermana se suicidó y la hermana continuó con esto. Y la cosa es que ahí nos metimos en ese proyecto y después el gobierno lo utilizó para ratificar el tratado que teníamos con la OIT. Sí. Entonces ahí le pusieron mucho más cosas, ¿ya? Pero igual nosotros quedamos como, y a mucha honra, no tengo ningún problema, como una de las personas autoras, ¿no? ¿Para qué te digo? Recibo un guaracazo de insultos que hasta la de vergüenza que conocerme, ya una cosa destemplada. Y voy el domingo a misa y está esta persona cuatro más adelante. Y el cura se pega una prédica increíble y relaciona la ley Clarín con el Evangelio, pero los primos, o sea, y... Como diciendo, si esto es lo obvio, en el trabajo tenemos que ser felices, nos tienen que tratar bien, los jefes no tienen que aprovecharse. O sea, en el fondo estamos buscando el bienestar de nuestra sociedad, porque todos sabemos que la mayoría de las empresas no pasa. Pero lamentablemente hay gente que ya solo puede tener una piochita más. Normalmente, antiguamente trataba mal a los de abajo, y para qué decir con el tema de las mujeres. Entonces esto no es abuso o acoso sexual solamente, como se ha tratado de decir. Esto es acoso laboral. Lamentablemente siempre hay gente que se siente maltratada por cualquier cosa, porque también la sensibilidad también es bien frágil, ¿no? Uh-huh. Y lo ha mal usado, y eso ha sobrecargado el sistema. Y nosotros ya hemos presentado una propuesta que es bastante módica, ¿no? Yeah. Primero que todo, que la cosa sea reiterada. Ahora, claro, si hay una violación, la violación no tiene que ser reiterada.
No, vamos a esperar que haya varias, claro.
Claro, sí, no, esperar que haya varias, ¿no? Sí. Pero en el fondo definimos que en el fondo en estas cosas que me dijo, que me miró, que no sé qué, que no sé cuánto, que la comida estaba fría, que estaba caliente, tiene que ser una cosa demostrable y reiterada. Y también, el día de mañana también estamos pensando que la persona que acusa sin ningún fundamento también tiene una consecuencia.
Sí, pero sin fundamento, sin prueba, que no es lo mismo.
Porque... Es que no es lo mismo, sin perdón, pruebas. Sí. En el fondo que tenga que demostrar... que efectivamente con todas las circunstancias, no sé, con los WhatsApp, con las conversaciones, con la grabación, no tengo idea, tiene realmente que demostrarlo y que no sea solo un cuento, que además puede ser muy doloroso por lo demás y puede existir, pero efectivamente hoy día vemos que hay gente que está haciendo uso y abuso de la ley Clarín, siendo que la ley Clarín persigue un fin muy loable, muy razonable, y que todos estaríamos felices de que nuestros hijos lo pasaran muy bien en su trabajo, que se realizaran y que no existiera ningún tipo de abuso.
Sí, porque hemos conocido cifras de que la cantidad de denuncias, las que se acogen y las que no se acogen, son la minoritaria.
La minoritaria. Entonces eso te indica que tenemos que buscar un mecanismo para que la denuncia a la persona la piense 2, 3, 4 veces, y es por eso que tenemos que hacer ciertos cambios, y yo personalmente ya presenté un proyecto donde va, como te digo, muy modestamente, para tratar de cambiar ese tipo de cosas.
Establecer, por ejemplo, posibilidades de admisibilidad, o que quien vaya a juzgar esto, sabes que esto no es como acreditarlo, entonces como que no se tramite, y evitar tener que llegar.
Bueno, partamos que esto debe partir de la empresa misma.
Claro.
O sea, el primer paso es que exista un filtro interno, un sumario interno.
Claro, pero eso no se puede hacer con la ley actual. O sea, establecer la posibilidad de filtro.
Claro, tiene que existir posibilidad de filtro. Así que, mira, yo espero que tengamos una tremenda ley muy robusta y, bueno, como pasa, Pedro, en todas las leyes. Así que, ¿qué ley? Al poco, si la mayoría de lo que nosotros hacemos es cambiar y referirnos a otra ley para mejorarla, para actualizarla, para que esté más acorde a los tiempos. Uh-huh. ¿Ah? ¿Y sabéis qué más? Y si, ay, es que hoy día no se puede decir nada. ¿Sabéis qué más? Y si tenéis que morderte la lengua, te la tenéis que morder. Porque tú no tenéis seguro de lo que tú vayas a decir no le haya molestado a la otra persona. Los chistes siempre tienen algo de verdad. Ay, que te lo dije en broma. Todos sabemos que la broma nace de algo. Dime que yo tengo que morderme la lengua mil veces porque a mí me sale, pero espontáneo, toda la brutalidad que dijo. Y la otra me salió una que dejó un poco la escoba, pero en el fondo, que sería entretenido que habláramos también sobre la inteligencia artificial. Y, Y en el fondo tenemos que cuidarnos mucho más, de tratar a todo nuestro entorno mucho mejor, y nuestra empresa, nuestra pyme, nuestra familia y lo que sea, va a ser siempre mucho mejor si nos preocupamos de las relaciones.
Los tiempos han cambiado súper rápido. Yo el otro día hice un ejercicio, hágalo usted en su casa si quiere, le mostraba a mis hijos los humoristas de Viña del año, los años 90.
¿Qué?
Entonces yo le mostraba los chistes de esa época y como que me miraban y decían, pero papá, esos chistes no se pueden. No, le dije, pero claro, eso eran hace 30 años, le
por
decía
eso,
yo.
No se claro, pueden, pues exacto. No se pueden, claramente.
Pero ya vienen como reseteados que no se puede. O sea,
no, porque, claro. Pero yo creo que en eso vamos también volviendo un poco atrás, ¿eh? Claro, ya. Porque lo que pasa es que se tomó como el humor al final como ponerle nombre y apellido. Pero a mí, no sé, me da risa que se rían de mí, que soy cuica, que es lo de bueno, sí soy, porque, o sea, no. ¿Cómo voy a estar disfrazando lo que uno no es, no? Sí. Yo me tomo esa cosa con mucho humor. Lo que sí veo poco las redes sociales, porque las redes sociales no son precisamente humor, sino que hay mucho odio. Y bueno, y tenemos temas hoy día con esta contra las granjas, y que yo creo que está empezando el tema. Y yo creo que vamos a estar bien removidos, y yo estoy tratando por todos lados ver cómo tocar el tema, porque hoy día, Pedro, tenemos dos territorios. Uno es el del territorio cual caminamos, y el otro el territorio digital. Sí. Y cada vez que tú hablas del digital dicen, no, es que no se puede hacer nada, es que no se puede, es que sí se puede hacer, porque estamos teniendo consecuencias de suicidio, de falta de autoestima en la juventud. O sea, no puede ser que el territorio digital sea de nadie. ¿Y para qué decir esta granja de bots, que al final termina creando situaciones o ambientes propicios para que la gente se convenza de algo que no tiene relación con la realidad? Personalmente, yo miro dos, tres cuentas que las tengo
identificadas.
Las tengo identificadas, y ya cuando se le suba más el tono.
Es un temazo,
pero lo más delicado, Pedro, es que como hay tanta violencia en la calle, cuando a ti te ponen un ilícito, por ejemplo, me ponen Jimena Sandón viaja con licencia. Yo. Tal vez me operé, no me he tomado jamás en mi vida una licencia, y voy a seguir viajando cuando pueda sin afectar mi trabajo, justamente, mira, por lo que se me ocurra, ni siquiera lo voy a poner por familiar, mira lo mío, por lo que se me ocurra, sin afectar mi trabajo, y eso la gente en mi distrito lo sabe muy bien, pero que me pongan un delito, porque la gente no hace así con el dedo, un scroll y nada más, me pueden sacar la mugre en la calle, porque la gente está enrabiada. Y eso no puede ser. Entonces, las personas que me achacan delito, tengan mucho cuidado, porque ahí se la van a ver conmigo, porque yo tenía paciencia, pero ya estoy teniendo menos paciencia con esa materia, porque hoy día es mucho más delicado.
Efectivamente. Se anunció por parte del ministro Rau que quiere modificar las indemnizaciones.
Sí.
Hoy día tenemos el tema del mes de aviso, sí. El mes por año, que genera toda una complejidad para efectos tanto de tomar nuevos desafíos por parte de trabajadores, sí. Como de poder desvincular por parte de los empleadores. Hay que reemplazar, hay que generar un sistema alternativo.
Lo que pasa es que él lo pone porque además estamos en un proyecto que ya se empezó a tramitar, sí. Que en el fondo termina con los 11 años a todo evento. Y ahí nosotros pusimos indicaciones a ese proyecto está paralizado, pero yo creo, Pedro, que tenemos que partir como lo anterior. Tenemos que ver si los incentivos están bien puestos, ¿ok?
Yeah.
Porque si yo tengo que esperar a 11 años para recibir mis indemnizaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago si estoy muy disconforme con mi trabajo? ¿Me porto mal? Pues, ¿para que me echen?
Lo cual, sí, empiezo a arrastrar el poncho,
que aquí, que allá, la cosa al medio y todo. Y por otro lado, si yo soy el empleador y te quiero echar.
¿Y me sale muy caro?
Te empiezo a apretar el poncho, digamos.
Claro.
Entonces, tenemos que llegar a una cosa donde sea como a todo evento. Pero bueno, ¿te acuerdas? El presidente Piñera también tenía un proyecto. Y tenemos que llegar a eso. Y en el fondo, yo creo que la solución, que en este minuto entiendo, se va a presentar, va un poco como lo que tienen las asesoras del hogar, donde va existiendo un fondo para que sea todo evento. Y esto va muy relacionado con la de Karim también, porque va a haber mucho mejor ambiente en los trabajos, si yo no tengo que estar forzando mi salida. Pero claramente no puede ser, si no se año a todo evento, porque tiene además muchas otras implicancias. Si yo tengo una pyme y tengo empleados que están hace 11 años, hace 12, hace 15, y voy a pedir un crédito, me van a preguntar el banco, porque es parte de mi pasivo al final.
Sí, claro.
Me van a preguntar, ¿cuántos empleados tiene usted? 7. ¿Cuántos tienen más de 11 años? 5. No hay que, claro.
No, pero la gracia que tiene esto hacer todo evento es que tú lo entras a compatibilizar, lo vas provisionando, lo vas
dejando, lo vas guardando, ese chanchito que tú lo vas llenando de plata justamente cuando la persona se quiera ir. A mí me parece muy razonable, y yo creo que va a mejorar mucho los ambientes, y tú como persona, que además hoy día el mundo es tan cambiante y la gente le gusta cambiarse, sí. Pero yo he escuchado muchas veces, incluso en el Congreso. ¿Pero por qué? No, porque tengo que esperar a los años. Sí. Tengo que esperar. Ahora, y eso es muy matado.
Pero te va a encarecer un poco más la contratación, porque aparte de todas las cotizaciones y cosas, vas a tener que pagar este monto para hacer este chanchito para efectos de cuando termine.
Bueno, por supuesto que sí, pero yo creo que también te va a salir más barato que el otro proyecto que a todo evento. O sea, veamos que, o sea, porque sí, hoy día tenemos que avanzar en esta materia, tenemos que ponernos acorde a lo que está el mundo.
Sí, claro.
¿Ah? Ahora, pero yo no puedo tener gente obligada.
Obviamente, que eso es lo peor que puede hacer en todo aspecto. Entonces,
ahora, encarece, sí encarece. Sí, pero tal vez una mejor, una persona más contenta, sí, pero va a tener más productividad también.
Y te permite ordenarte.
Sí, es que por eso te digo, o sea, la gente todo dice, no, es que encarece. Pero hay ciertas cosas que son como tan subjetivas y tan intangibles, por decirlo así, hasta que se te transforma en un indicador. Pero una persona al final que está siendo más productiva, porque tiene esa tranquilidad que se puede ir, tú nunca vas a tener claro, no vas a saber qué hubiera pasado si hubiera estado bajo el otro régimen. Pero lo importante es que las empresas sean cada vez más productivas, que el empleador esté contento con sus utilidades también, que los empleados estén todos muy contentos y en el fondo sean grandes familias, y en el fondo tenemos que buscar. Entonces, con la chía que todo encarece, también nos vamos poniendo ciertas trabas.
Sí, bueno, en la práctica, cuando uno va a una indemnización a todo evento, elimina las causales, porque da exactamente igual por qué termina la relación laboral, el pago que se va a hacer es exactamente el mismo. Una cosa es eliminar causales, pero imagino que todo lo que son temas de tutela, de protección de derechos fundamentales y todo eso se mantiene igual.
Eso, ¿no? Se mantiene absolutamente, sí, igual, pero imagínate se podrá saber la cantidad de gente que pide, que pedían que los autos despidieran cuando llegaban a los, sí, claro, a los 11 años y después pasaban 3, 4 meses y las personas vuelven a hacer, porque uno entiende, la persona, porque además después del año 11 esa plata queda en el limbo, ¿no? O sea, tú como empleador sigues poniendo plata.
Claro, tú cotizas una cierta cantidad de años, al menos con el sistema con los trabajadores de casa particular. No sé, claro, no sé el proyecto.
No,
ahora
en el caso se continúa, pero antiguamente las personas te pedían, porque en el fondo después del año 11 ya no había más. Entonces te podías estar 20 años contigo
y entre 11 y 20. Y me contrata de nuevo.
Exacto, y eso se hizo, sí, muchísimo. Sí. Echa la norma, echa la trampa, pero trampa tampoco es, porque en el fondo es plata que tú igual estás poniendo. Sí, entonces, oye, si yo pagaba por usted 11 años y lleva 20 conmigo. ¿Dónde está eso 9 años? Estaban en otro lado, no, sí, estaban en la cuenta, y eso debería ir a esa persona. Entonces, al final te obligaban un poco a hacer esa trampa.
Sí, efectivamente.
Así es.
Así es. Y bueno, a nivel de empleo también, Salacuna sigue ahí.
Ah, no,
sí. Y me llama tanto la atención que sigue ahí, porque a ver, estuvo como a punto, casi.
No, yo creo que se la comió la mega reforma y se la comió comunicacionalmente.
¿Por qué no estuvo en la mega reforma?
Porque había avanzado ya había mucho en paralelo, había como otro trámite, y yo te diría que, bueno, la próxima semana estamos viendo con el ministro Rao cómo hacer un punto, porque el tema es muy importante, y yo le insisto al ministro Rao, y creo que lo ha tomado y lo ha dicho en sus intervenciones, que la mega reforma, perdón, la reforma de esa lacuna, tiene un impacto, que la gente ni siquiera se da cuenta del impacto que tiene, porque no es solo para que la mujer trabaje. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista educativo, de hecho hay mucha gente, me topé con unas personas que son dueños de la cuna de gente vulnerable, me decía que esto a nosotros no nos interesa por el trabajo de la mujer, nos interesa por el niño. Después, por otro lado, la natalidad. Entonces yo siempre le digo a una persona, no, es que esto va a encarecer porque es 0.35, creo, del seguro de cesantía. Del seguro de cesantía, que ya está. Pero no hay ninguna persona, Pedro, que no le impacte sala cuna universal, porque nadie vive aislado, porque va a tener una amiga, porque va a tener un nieto, porque va a tener una hija, y porque el día de mañana necesitamos también mayor natalidad, porque no seamos unos pobres viejos abandonados y solos. Entonces, por donde tú mires sala cuna universal, yo te diría que si hay una reforma que va a tener un impacto, pero impresionante, ahora y en el futuro, es sala cuna universal. Lo que pasa es que sala cuna universal tiene que saltar inmediatamente a jardín universal. Por eso que hay que partir con sala cuna universal, ver cuánto sale, cuánto tiene con el Estado, etcétera, 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 y ahí automáticamente jardín universal. ¿Por qué? Porque a tu mamá no le pueden devolver la guagua a los 2 años.
No, tiene que ser la etapa completa, hasta que llegue al colegio.
Incluso, te lo voy a llevar en un caso súper extremo, el aborto. Hay gente que piensa y que no sé qué, porque está en una situación desesperada, porque dice qué hago con este niño, que no sé qué, no sé cuánto, y a veces incluso se pueden inventar hasta cosas, ¿no es cierto? Si esa persona sabe que tiene desde su embarazo hasta que ese niño termina su educación universitaria, esa persona va a tener otra mirada. Si esto tiene mucho impacto.
¿Y dónde está la traba hoy día para acabar?
Bueno, no tengo idea. Cuando tú hablas con ciertos senadores, esto es un espanto, un horror, porque los jardines no están acreditados. Mira, yo te he contado una cosa, la vida va cambiando y por favor esto no se tome literal. Pero antiguamente, cuando yo era chica, las mamás cuando salían tenían que dejar al niño amarrado al catre. Cualquier cosa que no sea amarrado al catre es mejor. Sí. Entonces, si vamos a ser tan exigentes con los jardines, porque por último, ya, yo me acuerdo, hay guarderías, ¿no es cierto?, que no son lo óptimo, porque en el fondo lo importante es que ese niño además se eduque y pueda desarrollar su potencialidad. Pero la vida ha ido cambiando. Y yo te digo que si hay una política pública de tremendo impacto, el mayor impacto, yo invito a todos los que nos estén escuchando y viendo, que se sienten y piensen cómo su vida se puede afectar de forma positiva con salud universal. Ah, es que yo ya no tengo niño, ah, es que yo no tengo guagua, no. Pero tengo una nieta, pero tengo un sobrino, pero tengo un amigo, voy a ser viejo, ¿quién me va a cuidar? Tenemos problemas de natalidad, la economía se va a ver afectada, también me voy a ver afectado, mi pensión no va a dar. Que lo piensen mirando el gran espectro que implica la sala cuna universal. Yo creo que todas las fichas nuestras que estén puestas en sala cuna universal, no solo por el cuidado, no solo porque las mamás puedan ir a trabajar, sino que es muy importante la educación de calidad para un niño, porque además hay estudios que dicen que un dólar, ¿te acuerdas? James Heckman, sí, creo que es el premio Nobel, que dice que un dólar invertido en primera infancia son 8, cuando él hizo el estudio, ¿no? Creo que eran $8 de ahorro para el Estado en menos políticas de arreglarle la vida a la persona, para no decir, pero un niño que no va a la cuna, que no recibe educación de primera infancia, tiene mucha más tendencia a desertar del colegio, a ser antiguamente, uno decía delinquir, hoy día no, es ser un soldado al narco, o sea, donde estén las fichas puestas, y eso es un llamado al gobierno, a la gente, que este es un tremendo, tremendo proyecto.
Clarísimo, así que apurar el tranco ahí con sala cuna. Estamos conversando con la diputada Jimena Sandón, tengo que darles aquí la mención aquí. Llegó Generación Vital, en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en losheroes.cl. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta con...
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta en la tercera y última parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos teniendo una interesantísima conversación con la diputada Jimena Sandón. Hemos estado hablando de contingencia, seguridad, estamos hablando de materias laborales, a la cuna, los proyectos que se han anunciado, que ya se están tramitando. Hablábamos algo, Jimena, respecto al tema de la inteligencia artificial. Que yo creo que la inteligencia artificial es como lo muy parecido a lo que se vivió en su época en la Revolución Industrial.
Revolución Industrial, lo mismo.
Que te marcó unas diferencias mismo entre países, mentales, entre clases sociales, etcétera.
Pero yo te diría que esta, sí, fue brutal, pero esta la encuentro más terrorífica. O sea,
¿por qué tanto?
A ver, no sé si terrorífica porque viene utilizada claramente, todos estamos usando inteligencia artificial, pero depende. A ver, acabo de estar en esta conferencia con Monseñor Chomalí.
¿Ya?
¿Ya? Por la encíclica del Papa, ¿no?
Sí.
El Papa es...
¿Y el Papa aborda inteligencia artificial?
Y la aborda sí, muy duramente. Porque en el fondo lo que no nos puede pasar, que la inteligencia artificial nos llegue a reemplazar. La diferencia es que la revolución industrial, en el fondo, la tuvimos que manejar al final. Uh-huh. Al final volvimos a las máquinas, ¿no es cierto? Nos reemplazaron, pero de alguna forma volvimos. Estuvimos de vuelta. Pero la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado, porque además, cuando tú ves al fundador, ¿no es cierto? Cuando él mismo critica, dice, el peligro está en que gente como yo, que somos soberbios, que queremos ser dueños del mundo, que queremos tener el control, estemos a cargo de la inteligencia artificial. Porque todos sabemos que Chile, con nuestra economía y nuestro país pequeñito, vamos a estar lejos de ser las personas que influyamos, ¿no es cierto?, a quien dirija esta inteligencia artificial. Probablemente va a ser Estados Unidos, probablemente va a ser China, probablemente va a estar la India, pero Chile claramente va a tener que ver a dónde corre y cómo se protege y cómo la bien utiliza. Y ya hemos visto estragos, ¿no? Si bien no era inteligencia artificial, pero es lo mismo. Hoy día recibimos información perfectamente bien hecha, imitando nuestras voces, con nuestra forma de ser, nuestro caminar, nuestra forma de gesticular, con todo. Y la gente hoy día ya no sabe si eso es verdad o no es verdad. Claro. Y lamentablemente la gente, mucha gente la cree inmediatamente como verdad, porque todavía no tienen la conciencia. Yo siempre digo, lo he dicho siempre, por favor, cuando algo le parezca muy extraño, muy extremo, dele un doble clic, un triple clic. Pero realmente todos hemos caído alguna vez de una información, una fake news, ¿no es cierto?
Hemos caído todos.
Todos más de alguna vez hemos tenido que pedir disculpas, porque hicimos un retweet o lo que sea, pero ahora es mucho, mucho más grave. Pero lo que sí tenemos que tener claro, que siempre hay una cosa que era en filosofía el motor inmóvil. Hay alguien que va a estar detrás de esa máquina metiendo la información. Y esa persona va a tener una intencionalidad. Sí. Va a ser soberbio, va a querer dominar el mundo, va a querer dirigir nuestras vías. Sí. Y eso es altamente peligroso. Sí. Y no puede ser que nuestro mundo ya político y todo, acá estamos viendo lo que está pasando en Bolivia, estamos viendo lo que está pasando en Argentina, con el tema de las granjas, que eso es cambiar una realidad, desde la irrealidad.
Efectivamente, o sea, es una herramienta que bien utilizada puede tener muchas ventajas.
El tema como tú la utilices es fantástico. Hombre. Yo le digo, legislación comparada sobre este tema, está en dos minutos. Pero
¿se han presentado proyectos de ley en el Congreso de inteligencia artificial o no?
Yo te diría que hay discursos que son hay intervenciones que se preparan
con inteligencia artificial.
Que se preparan y se nota. Pero
porque usan vocabulario que no es propio.
Acuérdate, la inteligencia artificial todavía no está en castellano. Entonces hace traducciones, y las traducciones tú un poco las notas. De hecho, nosotros ya tenemos un reglamento que no es para prohibirla, ni mucho menos, sino justamente que tú tienes que indicar qué tan grado de inteligencia artificial tiene.
Como cuando uno cita a otro autor, te sirve de perfecto.
Oye, estrellita verde, estrellita amarilla, estrellita roja, está todo hecho, con medio hecho, poco hecho. Pero lo que yo rescato de la conversación de la Comisión Chomalí y de la encíclica, que un robot jamás nunca va a poder hacer cosas.
¿Todavía?
No, pero nunca va a poder decir, primero esto lo hice yo. Porque él viene formateado.
Ya, ok.
Ya, no va a decir nunca yo. El yo no existe.
Ok.
Yo creo que no creo que llegue a querer, no creo que llegue a armar, no creo que tenga sentimientos de misericordia. Yo creo que es muy, muy difícil. O sea, imposible, porque son cosas muy profundas del ser humano. Entonces, solo que te diga que lo que me está diciendo no es él, sino que viene de una base que alguien lo formateó.
Que preocupó llenarla.
Ya te hace que esa cosa no va a ser nunca cercano al humano.
Perfecto. Y tiene implicancia en el trabajo. Hay muchos puestos de trabajo que se han viendo como amenazados, se reemplazan, y tenemos el gran problema que la capacidad de las personas de capacitarse o reinventarse es más lenta que como avanza la tecnología.
Bueno, por eso que es muy importante el censo y todo, la capacitación en general, lo estuvimos viendo no hace poco, la capacitación en general, incluso la capacitación de las personas que están privadas de libertad.
Sí, claro.
¿Ah? Porque esas personas todas van a salir. Y si yo no me preocupo capacitarla, esas personas probablemente, si el Estado y la sociedad le cierra todas las puertas, vuelve a delinquir. O sea, volvemos a estatus cero, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí está el gran desafío. Es por eso que nosotros proponemos también incluso la reforma al CENSE. Justamente con esa mirada. Está en buenas manos la ministra Rau. Está en buenas manos.
Okay.
Vamos a ver qué nos presenta. Okay. Pero nosotros se la presentamos completita. Porque es muy importante que está bien que capacitemos. Mucho se criticó el CENSE. Se hizo mucha mofa, que a las mujeres se les enseñaba a cortar el pelo, hacer las uñas. Y esa era la mofa que hacía. Y yo dije, y se lo dije a ministro Quiroga, y yo le dije, mira, si usted me da permiso, yo le lleno un estadio. o le traigo, leí unos congresos de mujeres que aprendieron a hacer las uñas, a cortar el pelo, que hoy día tienen 100, 200, 300 luquitas más, que son para ellas, no. Y que incluso le dan una pequeña independencia económica del hombre. ¿Ah? Y eso les da dignidad también. Entonces, no tenemos que mirar el pelo, porque igual nos vamos a cortar el pelo, igual nos vamos a hacer la uña. Entonces, esas cosas tienen que continuar. Pero en el fondo, para el trabajo más capacitado, tenemos que ver. A través de este grupo que te digo yo, que tiene que hacer esta recorrida a lo largo de todo Chile durante todo el año, para ver cuáles efectivamente son las necesidades, las nuevas necesidades de la empresa para capacitar a las personas en eso.
Sí, pues,
universidades
tener,
también, centros técnicos.
A eso quería ir, porque seguís enseñando las carreras como se enseñaban hace 20 años, todo este tema, y con la cantidad de años de duración y cosas por el estilo, creo que el cambio es mucho más profundo. Por eso es cuando uno dice que lo compara con la revolución industrial, porque te va a remecer el esquema completo.
Pero tú ves, mira, todo el mundo dijo, vamos a cortar las carreras, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo, así que, ¿y qué es lo que hay hoy día? Han acortado algunas, pero inmediatamente le ofrecen el magíster no sé cuánto, no sé qué, y al final estamos todos lo mismo. Sí, cuando, mientras no saquemos la mirada del lucro, porque tú comprenderás que hacer un magíster cuando tú estás terminando el último año no puede tener el mismo efecto, ni siquiera porque no tiene experiencia laboral. Pero
es que eso te iba a decir,
en el fondo se disfrazó, lamentablemente sí. Ya lo disfrazamos.
No, y ese es un consejo súper importante. O sea, cuando usted vaya a estudiar, es bueno tener un magíster, pero tenga un poco calle.
En la política tenemos que tener mucha calle. En el trabajo tenemos que tener experiencia laboral. Yo hice un MBA. Yo tenía 40 y tantos años, cerca, no me acuerdo, pero fueron hartos años, o sea,
poquito tiempo.
No, de haber sido incluso después. Y tú notabas perfectamente los que venían recién o que llevan pocos años de experiencia con los que tenían muchos años de experiencia en la dinámica que se da en el curso.
O sea, se nota por el tipo de pregunta.
Pero por supuesto, se nota por el tipo de pregunta y la experiencia y lo que podían aportar. Entonces, no hemos hecho, en el fondo, hicimos la norma o llegamos al consenso, pero el lucro es tan importante que inmediatamente creamos la otra pata. Entonces, ahora los que pueden seguir siguen con el magíster, lo cual termina incluso aumentando la brecha, porque yo me imagino que la educación gratuita, el magíster no está instalado, ¿no es cierto? Entonces ese ya lo estoy cortando ahí versus el que puede pagar el magíster que continúa. No sé.
Sí.
Pero ahí hay una responsabilidad, gigante, sí, de los CFT, de la educación dual, de que volvamos a abrir todos aquellos colegios que lamentablemente hoy día están cerrados para toda aquella gente que trabaja en el día y que quiere seguir especializándose en la noche. Y lamentablemente la mayoría no están funcionando. Ahí tenemos que empezar a mirar, porque hoy día tenemos que capacitar de forma diferente, porque el escenario que se presenta va a ser absolutamente diferente. Pero si seguimos esquilmando a la gente solo por sacarle plata, vamos a tener llenos de abogados súper ilustrados que hoy día la mitad las pega, lo podías hacer tú solo. Gente especializada.
Siempre bueno tener abogado, aclaremos.
Sobre todo que ustedes nacieron formaditos. Pero ponte tú, yo veo mis hijos que no se digan cosas de impuesto de Intel, lo que sea, cosas recontra difícil. Y con la inteligencia artificial lo pueden hacer solo. Entonces, sí. los contadores. No tengo idea. Muchas
hay
cosas.
Hay varias profesiones que van a tener que irse. Pero
me preocupa mucho la política.
Y todo eso toma tiempo. ¿Y entre medio qué hacemos? Porque tenemos un 10% de desempleo. Uf. Tenemos el 30% de informalidad. Tenemos grupos, adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, que son mucho más golpeados. Y todos esos cambios, claro, probablemente a la generación siguiente le van a dar el efecto. ¿Qué hacemos hoy día?
Es muy difícil, ¿eh? Bueno, tenemos que ver todo lo posible. Por eso digo, apoyamos lo que está haciendo el ministro Más para tratar de generar, apoyamos todas las políticas estas de hacer accesible el crédito para que se venda las viviendas, ¿no es cierto? Todo eso es parte de un todo, ¿eh? Si esto no es solo un trabajo de oficina, la economía es tan importante que vuelva a crecer, porque si la economía no crece, si Chile no vuelve a ser un país atractivo para inversión extranjera, que también está en veremos, para repatriación de capitales, todas esas cosas son súper importantes para la generación de empleo. La capacitación...
Sí.
Y que la economía vuelva a crecer.
Sí, ahora el tema de rotación de capitales ya se ha hecho tantas veces.
Mira, se hizo la última vez con Boric.
Impacto.
Mira, con Boric se hizo, pero muy poco tiempo, lo vimos. Pero fue muy poco tiempo, con impacto muy menos, pero fue muy poco tiempo. Yo no tengo tan claro que quieran repatriar capitales acá, a no ser que nos transformemos en un paraíso fiscal. Porque yo veo hoy día cómo la juventud, incluso la más capacitada hoy día, está en el mundo. Si tú vas a Miami, está lleno de chilenos emprendiendo. Y va a otras partes del mundo, está lleno de chilenos emprendiendo. La pregunta es, ¿por qué no está haciendo en Chile? Porque allá se puede y acá no. Entonces, Le deseo la mejor de la suerte a la repatriación de capitales. Era un muy buen incentivo el tema de la invariabilidad en el fondo para que tuviera más certeza, ¿no es cierto? Pero no sé si estamos siendo tan atractivos como éramos antes, porque no somos un paraíso fiscal y hoy día la juventud y la inversión se puede hacer en 2 minutos en todas partes del mundo. Entonces,
y el otro problema ahí, en el último minuto que nos va quedando, los gobiernos, Chile ha tenido muchos cambios y cualquier inversión requiere certeza.
Pero por supuesto, la invariabilidad buscaba la certeza. ¿Qué hacemos? Y Chile va de un sector a otro sector.
¿Y qué hacemos para darle certeza a la gente, al que quiere invertir un proyecto a largo plazo hoy día?
Muy difícil, por eso tenemos que tener mucha más estabilidad política. ¿Y sabe para qué necesitamos con el tema de la estabilidad de política? Cambiar nuestro sistema.
¿Y en qué va eso? Porque eso se ha dicho.
Se ha dicho, pero que no. Nosotros no podemos seguir con una Cámara de Diputados que entran 80, 90 diputados nuevos cada 4 años. Porque eso es volver a empezar de nuevo. Hoy día con las redes sociales es más importante el reel de lo que realmente se haga. Es muy importante llamar la atención. Hay parlamentarios que lamentablemente se transforman en personajes. Yo creo que tenemos que volver. Y eso es muy importante para la estabilidad, porque la gente igual nos mira en el mundo.
Y eso es un mal que va a izquierdas, derechas.
Izquierda y derecha, de todos lados.
De todas partes.
Pero yo diría que el sistema político que tiene que volver a ser mucho más estable y la discusión tiene que subir. Tiene que subir y la ideología tiene que quedar.
Y dejar un poco la red social de lado.
Y la red social de lado.
Pero total. Ahí está la voz de la experiencia, diputada, durante 3 periodos.
Sí, yo puedo contarle a la persona que me quiere escribir, que me quiera seguir, yo le puedo contar los cambios que yo he visto.
¿Qué redes sociales usas tú?
No, yo ocupo el Instagram, Twitter. Mira, el Twitter lo ocupo yo para de repente decir cosas, pero si hay alguien que de buena. El Twitter es pura mala onda, lamentablemente. Sí. El Facebook, todas esas cosas, pero yo puedo contar de primera fuente los cambios que he visto, sobre todo en el trato de los proyectos, en la discusión que se da en la sala a la discusión que se da hoy día, sí, que muchas veces está cooptada por la red social. Es más importante el reel que el contenido del proyecto.
Diputada asequible, seria y con mucho conocimiento. Así que, Jimena, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, diputada.
Muchas gracias,
su casa,
Pedro.
Así que vamos a seguir hablando. Nos pusimos el día en contingencia, en materias laborales, en tanto tema que haya que conversar.
Ahora podríamos ir a hablar de cosas culinarias, cosas entretenidas, ricas, datos.
Eso para otro programa. así que, gracias por estar con nosotros hoy día. Ustedes que tengan una bonita semana, pues nos estamos viendo en 7 días más.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Producción, Laura Alburquerque.